Porsche Chayanne patrocina Mentes Peligrosas. Porsche Chayanne, para gente que toma la alternativa. Le admirarán. Ah, no, que es eléctrico.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Ya sé. Todo bien, fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos, señor. Un lunes más, qué bonito es madrugar, wow. Y despertar con alegría, que te digan por la calle buenos días, es fantástico. Estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, en este lugar maravilloso.
Donde los marqueses, sí.
Este emporio gastronómico fantástico, por supuesto, del grupo El Peregrino, que ya sabéis que tiene varias ramificaciones con varios restaurantes maravillosos. Y uno de ellos es El Peregrino, donde estamos hoy. Y
donde también, los marqueses.
Sí, esto es. También se le ha arreglado la voz a este. También estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Tenemos un WhatsApp, por supuesto. 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¿Eh? ¡Anda!
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Hemos empezado con esta marchita, wow, que nos la ha traído nuestro querido Vicente Renovel. Bienvenido, Vicente.
Hola, buenas noches. Pues me he permitido traer este tema de 1985, sí, cantado por James Brown, sí, Living in America, o sí, sea, viviendo, mira, en América,
viviendo en América.
Y compuesto por Dan Harmon y Charlie Midnight, o sea, Carlito Medianoche.
Medianoche.
Y además, como curiosidad,
hay gente que se las come a medianoche. Ay, ay, ay.
Bueno, que fue el tema de Rocky 4.
Rocky
de la película de Stallone.
Sí, sí. Yo llegué a Rocky 3. Fíjate que esta, la 4, no,
¿no
la
he visto la 4?
No he visto la 4, tío.
Sí, claro, hay que ver todas.
La tengo pendiente. El que sí seguro que la ha visto ha sido Ángel Moreno, que lo tenemos aquí. Angelito. ¡Ay, Dios!
Ya si se ha hecho daño.
No puede ser. A ver,
mira,
Ángel.
¿No has visto Rocky 4?
Sí, sí.
Pues ya estoy peor que el ruso después de pelear con Rocky Balboa.
A ver, voy a contar porque la gente no ve la cosa. Ángel se pone a bailar, baila de todo.
Este paso no lo tenía ensayado bien.
Pero baila sin frenos, claro, sin gusta el funky y tal. Y a lo loco.
Resulta que hay una rodaja de limón que a alguien se le ha caído del vaso. Estaba en el suelo, la ha pisado y ha hecho el espagat. O sea, ha abierto de piernas, como la Pavlova, y ha caído ahí, te ha hecho daño.
Pero, dime cómo la cierro, por favor.
No, no, pues, a ver, la cierras con cuidado para... Ten cuidado.
Vicente, ¿me ayudas?
Seguramente...
Sí, te voy a tocar yo ahí en la ingle.
No, pero no, debe ser que te has hecho alguna micro rotura de fibras.
¿Una micro rotura?
Sí, de fibras.
A ver, bájate el pantalón que veas.
No, yo no me bajo nada si no estaría abogado.
Pero si no hay nadie, ahora no hay nadie.
Escúchame, tranquilo, tío. ¿Qué? Vale, lo que pasa es que
voy a estar tranquilo,
no puedes hacer el cabra, tío. O sea, que no tienes...
No tienes edad.
Digo que no tiene conocimiento,
si
pero
dijeron,
bueno...
Tampoco.
Este paso es muy sencillo y no es...
Sí, pero ha
mira,
hecho...
Mira, a ver, que lo vuelvo a hacer.
No, pero a ver si te vas a caer otra vez. A ver
mira,
si...
Mira, espera, ahora, voy.
A ver si... Joder, cuidado. Que no ves el peligro, tío. Te lo estoy diciendo, Ángel.
Gracias, esto, Vicente, por...
¿Sabes qué pasa? Y ahora vas a estar unos cuantos días que te va a doler. Porque la rotura de fibra suele doler bastante. ¿Tú no has visto cuando un jugador de fútbol sale corriendo y de repente se queda cojo y se agarra atrás los isquios?
Sí.
Pues eso es rotura de...
¿Y no te da vergüenza aquí con tanta gente que hay en el Peregrino ahora mismo?
Yo ya la vergüenza.
Que ya la liaste el otro día con el Moon Walking ese.
El Moon
Walking. Es muy... La frase es muy de él. De, yo esto me lo paso por los isquios. Pues mira.
Mira, el isquio ya lo tienes.
Bueno, a ver, quería comentaros una cosa. Este programa, que evidentemente no deja de hacer I+D, o sea, investigación y desarrollo absolutamente de todos los temas habidos y por haber, hemos tenido a bien contactar con un especialista, creo que pasa por ser el mejor especialista, por lo menos el más prestigioso especialista del mundo en moscas. O sea, cuando digo moscas, hablo de mosca, la mosca común.
La mosca, la mosca en general.
No mosca cojonera, no. La mosca común, la mosca normal y corriente, esta que da por saco, como no veas, como nada. Y que nosotros ahora... Tenemos al otro lado del teléfono a una persona que es precisamente un investigador, un científico, con lo cual, chicos, vamos a tratarlo con el debido respeto, por favor, que es especialista, es el especialista más reputado dentro de la biología de la mosca. Es investigación biológica con moscas, o sea, se utilizan las moscas para muchas cosas. Y ahora vamos a ver un poco para qué se pueden utilizar, de dónde vienen, de dónde salen, por qué desaparecen, todo eso. Y tenemos a Miguel. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Mariano.
¿Qué
aquí
tal?
Estoy, acabo de hacer el entrenamiento de curling. ¿Qué tal de vosotros?
Es verdad que tú eres especialista en curling también, sí.
Wow.
Pero vamos, hoy lo que nos ocupa es el tema de las moscas, si no te importa, Miguel. ¿Te parece?
Claro,
vale.
Sin problema.
Espera, que hay una mosca aquí.
Vale, ya. Vamos a ver. El tema es... ¿Tú estás ahora mismo dónde te encuentras? ¿Estás en Southampton, tengo entendido?
Sí, al sur de Londres.
Al sur de Londres, efectivamente. Bueno, no tendrás que ir a Londres para nada, ¿no? Porque con el tráfico como está, pues, complicado.
Pero mejor que ir en tren, la verdad.
Eso sí, la verdad. Joder, cállate, macho, que yo soy de Badajoz, tío. Y para ir en tren a Badajoz no te lo cuento. Bueno. Ahí te dije llevar la talega, en fin, una serie de historias. Bueno, oye, una cosa, Miguel Ramírez, que mucha gente no sabe de esto, pero quiero decir que tú eres un biólogo que especializado, que ha hecho muchos estudios sobre la mosca común, digamos. No hablamos de la mosca cojonera ni de la mosca verde, hablamos de la mosca común, la mosca que nos da, digamos, la paliza continuamente en pues, estas comidas familiares, que está todo el mundo quitando las moscas de en medio y tal.
Como ahora nos pasa,
por ejemplo, que estamos ahí también. Bueno, entonces, una pregunta que a mí me gustaría hacerte, Miguel, para que tu conocimiento ya valga un poco para nosotros, para todos. ¿Para qué sirven las moscas, tío?
Pues las moscas sirven para muchas cosas. Por ejemplo, sirven para darme de comer en los últimos años, ¿sabes? Aquello de que trabajo con ellas. Permite decirte, Mariana, eso sí, que cuando trabajas con ellas, todas las moscas son cojoneras, sobre todo cuando tienes un mal día.
Claro, me imagino.
Eso es lo que hay. Pero las moscas, bueno, las moscas son un grupo enorme de animales. Hay docenas de miles de especies.
Sí.
O sea, lo que la gente conoce como moscas, yo a veces las llamo dípteros, que son ese grupo de insectos que solamente tienen dos alas.
Sí.
comparados con el resto que suelen tener cuatro, sí, y ahí cuatro, metemos sí. las moscas domésticas, los tábanos y hasta los mosquitos, porque los mosquitos son moscas, a efectos prácticos.
Ah, sí. No fastidies.
¿Y por qué te cuento esto?
¿Sí? A ver, no sé, ¿por qué me lo cuentas?
Pues te lo cuento porque para que veas la gran diversidad que hay de especies de mosca sí. y cómo todas ellas se adaptan a diferentes papeles en el ecosistema. Las moscas, para mucha gente, son aquellas que se dedican a alimentarse de basura, pero los mosquitos son predadores que se alimentan de la sangre de organismos
es cierto, sí, sí.
como nosotros mismos, por ejemplo.
Sí, sí. Se pueden dar varios ejemplos, pero no.
Hay prácticamente un nicho ecológico que llamamos nosotros los biólogos por cada tipo de mosca que puedas pensar. Con lo cual, todas tienen funciones más o menos importantes dentro de un ecosistema. Y sí. pensemos hasta en la mosca cojonera molesta que se aparece en nuestras cocinas para comer nuestra basura. Sí. Esas moscas se alimentan de materia que se está descomponiendo y gracias a ellas la energía y la materia, que sería literalmente a nivel ecológico basura, se descompone y vuelve a ese ciclo que conocemos como cadena alimentaria.
Anda.
Es decir, si no hubiera moscas, o así en sentido general, si estos animales no estuvieran, pues probablemente se acabaría cortando el grifo de la materia en algún momento y pues nos moriríamos cientos de veces, supongo.
O sea que podemos hacer una semejanza entre la función que hacen las moscas y alguna de las que hacen, por ejemplo, las abejas, que son tan importantes.
También las abejas hacen otra cosa diferente, pero claro. también las abejas tienen más que ver con aquello de la polinización de Exacto. las plantas, pero uh-huh. todo ello al final es una sinergia entre diferentes especies, diferentes reinos y, ¿sabes? La magia del mundo natural, Mariano.
Sí. sí, no, la verdad que es mágico. Y te digo, o sea, que entonces podemos ya afirmar rotundamente que la mosca es un mal necesario, vaya.
A mí me parece que tener que aguantar a una mosca a la que haya que dar un par de manoteos de vez en cuando para que nos deje en paz,
sí.
yo creo que es un mal necesario y un mal menor comparado con lo que sería nuestra vida sin ellas, sin duda.
Ya.
O sea, Miguel, soy Ángel Moreno. Entonces, si mato una mosca...
¿Hola?
Si mato una mosca, ¿me puedo considerar un asesino de animales? O sea, ¿a que estoy haciendo un mal a la naturaleza?
Bueno, yo personalmente, Ángel, no te voy a llamar asesino porque entonces yo sería un genocida, tú te lo puedes decir.
Claro.
Ah,
porque yo ya las cuento, porque ya me temo que en honor de la ciencia, yo mis bajas ya se cuentan por millones.
Sí, tú has bajado mucha mosca, ¿no? Has bajado mucha mosca, tú.
Todo un mercenario que he hecho.
Claro. Claro, o sea que, vamos a ver, tú no eres un asesino, tú eres un... No sí. sé.
Era
un moña matando
mosca. No, que
mosca,
no sé. Porque, que no, que
o sea,
no.
el que mata mosca realmente es Miguel. Miguel que va y arrasa. Vicente, te quería hacer una pregunta. Miguel.
Adelante, Vicente.
Sí, Miguel, como bien sabes, yo tengo una sección en el programa para fenómenos paranormales, para psicología en general, ufología, ciencias ocultas. Quería preguntarte, hablando contigo, estamos ante... ¿El señor de las moscas?
Pues si me queréis llamar Belcebú, pues supongo que tendré que aceptarlo.
Eso es, veo que sabes quién es el señor de las moscas.
¿Ves? Ahí te ha pillado por la mano, ¿eh?
Sí, porque...
O sea, está preparado. Miguel está preparado, ¿eh?
Yo me he ilustrado sobre tu biografía y aparte de ser biólogo que trabajas con las moscas, también te gusta escribir sobre... ciencia ficción y terror, ¿no?
Sí, de vez en cuando, como pasó tiempo, cuando las moscas me lo permiten.
Bueno, o sea, no sé por qué introduces cosas que no... Ahora
no,
mismo,
digo para
ya, pero a la colación del tema, claro, estábamos claro. hablando del señor de las moscas, vale, que claro. lógicamente él sabe que es Belcebú.
Belcebú. Claro.
Y por eso se lo preguntaba
Lucifer,
yo para llevarlo a mí.
Luzbel.
Vale.
Eso es,
Miguel. ¿Por qué te da por las moscas?
Pues porque, siendo totalmente sinceros, porque el papeleo que hay que hacer para trabajar con moscas es mucho más pequeño que trabajar con otros animales como ratones. Esto, no te lo diré...
Es una razón de peso. Es una razón de peso, tío. Está clarísimo. Esa me gusta, Miguel. Muy bien. Muy acertado.
Bueno,
¿Y qué? Sí, perdona.
¿Piensas dejar las moscas en algún momento o las moscas te van a dejar a ti?
Bueno, las moscas intentan dejarme en todo momento, pero claro, por supuesto, están metidas en botellas que están tapadas, con lo cual no pueden escaparse. Si las dejara, desde luego irían.
Claro. Una pregunta que a mí me interesa mucho. Me imagino que harán muchos experimentos con moscas, evidentemente, ¿no? ¿En qué estudio me podrías avanzar? ¿Algún estudio concreto que diga, oye, fíjate si es importante que trabajemos con las moscas que estamos trabajando en tal estudio, ¿no? Que da tales resultados. No sé, algo que me pudieras orientar un poco.
Pues lo que te puedo decir es que debajo de todo avance médico que podéis imaginar, siempre suele haber una investigación más básica a nivel de lo que sería los bloques que hacen nuestros cuerpos, que no es práctico, a nivel de desembolso económico y de inversiones, no es práctico hacer en sistemas que se parezcan más a los humanos, como puede ser el ratón, o simplemente células.
Sí.
Con las moscas podemos empezar a modelar procesos y enfermedades a nivel humano. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que yo estoy ahora mismo trabajando es utilizando la mosca, pero estoy investigando los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer. Fíjale. Con lo cual, puedo, básicamente, en mi pequeño laboratorio, con una cantidad ínfima de dinero, aunque todavía es dinero importante, puedo interrogar a mis moscas, puedo ver sus cerebros, puedo emular procesos de enfermedad dentro de sus cerebros, intentar averiguar formas de eliminar la enfermedad o retrasarla, y con esa información, más adelante, otro grupo de investigación, o quizás yo mismo en el futuro, quién sabe, puede llevar esos nuevos datos a aplicaciones clínicas y a desarrollo de terapias, medicinas y sí, todo eso.
Pues interesantísimo. Vamos. O sea, me parece una cosa de locos.
Maravilloso.
Y una pregunta también que me interesa saber. La mosca, digamos que es socialmente tiene su espacio, o digamos, hay una mosca, por ejemplo, que sea la que tú tienes en Sausanto, una que tengamos nosotros ahora mismo en el Peregrino, donde estamos, podría ser igual, o como hay tantas variedades de moscas y tal, ¿las de Londres son diferentes a las de Madrid, o las de Asturias son diferentes a las de Burgos? O...
Pues hay bastantes diferencias. Pienso además que muchas de las moscas con las que trabajo son cepas de laboratorio que llevan aisladas del mundo natural por más de un siglo.
Madre mía.
Imagínate un siglo viviendo millones de sus descendientes en tubos de laboratorio,
sí,
de generación en generación. No hablemos ya ni de la endogamia, que por lo menos en moscas eso no es tan importante. Con lo cual, sí, son cosas muy diferentes.
Claro.
Entonces, de hecho, yo mismo en el laboratorio tengo cientos de cepas diferentes. Son la misma especie, todas son ligeramente diferentes en un u otro pequeño motivo.
Ya. Tú, viendo la fisonomía de una mosca, puedes saber si es una mosca australiana, o es una mosca de Madagascar, o es una mosca africana, no lo sé.
Pues depende. Hay moscas que se parecen muchísimo a las que yo utilizo en el laboratorio. Solamente las reconoces porque aguantan temperaturas más altas, porque viven en los desiertos.
Uh-huh.
Luego hay otra que se parece en dos pequeños detalles de nada. Una es que tiene unas manchitas en las alas, y la otra es que es una plaga, que literalmente se come las frutas, y han llegado recientemente a Reino Unido, y bueno, básicamente sí, es una plaga que algunos están intentando investigar mecanismos para intentar lidiar con ella.
O sea que estamos hablando de un animal que no lo tenemos muy en cuenta habitualmente, ¿no? A no ser para insultarle, la puñetera sí, mosca, no sé qué, tal, qué asco de moscas y tal, qué pesadas son y tal. Sino que además las moscas las utilizamos para esos principios de investigación, por ejemplo, tan importante como por ejemplo el Alzheimer, que se está haciendo. O sea, imagínate lo importante que es esto.
Claro.
Que nos parece chorrada, pero sí, que no lo es, cuidado.
Había un dicho muy antiguo de que si 1.000 millones de moscas comen mierda,
sí,
no se van a equivocar o algo así.
Eso era... que viene ahora,
¿no?
Ángel, por favor.
Hombre, no, pero que siempre se ha dicho que las moscas... Que, si hay muchas moscas...
Escúchame, que también comen fruta, tío, las moscas.
Sí, pero bueno, pero...
comen de todo.
He tratado de poner una nota de humor, pero
permitidme.
No...
Sí,
dime. Habla, Miguel, tú.
Lo que me tiene que decir es que mis moscas, yo puedo garantizar que no comen mierda, sino que toman una dieta muy saludable basada en azúcar,
wow,
y levadura.
Me cago en la masa.
¿Qué te parece?
Uy.
¿Ahora qué vas a decir?
No, vaya.
Azúcar y levadura, o sea, pastelitos. Te están madre comiendo mía todo el día. ¿Qué
yo
te
sé,
parece?
Yo sé más de uno que
sí, puede... Yo creo que hay moscas que comen mejor que algunos de los pobres precarios que las investigan.
No me extraña. Bien tirado, no me extraña, Miguel.
No me extraña. Oye, Miguel, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Nos ha resultado interesantísimo. Y te pido el favor de que en cualquier otra ocasión podamos llamarte para que nos avances pues alguno de los de las pruebas que estáis haciendo, de los experimentos, y manteneros informados de cosas que vayáis haciendo con las moscas, ¿te parece?
Claro, encantado. Y de hecho un día a lo mejor te puedo contar los experimentos que estoy haciendo, que estoy enseñando a las moscas a jugar al curling, ¿sabes?
No, me lo puedo creer, en serio.
Maravilla.
O sea, tú eres un gran aficionado al curling, ¿no? Bueno, de hecho compites en curling y tal. Lo que pasa es que este tema no nos interesa mucho, ¿sabes? O sea, lo que nos interesa ahora es lo de las moscas.
Pues qué faena, oye.
Ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya si es otro día, pues te llamamos, le damos una vuelta y lo mismo hablamos del curling y tal. Porque a mí, la verdad, sinceramente, oye, mira, no te conozco personalmente, Miguel, yo te respeto mucho, pero eso de tirar una piedra y pasando la escoba para que, yo qué sé, tío, es un poquito... Me interesa más una mosca, una buena mosca que se te mete en la ensalada y vete de aquí y tal. Es otro rollo, yo no sé.
Más juego.
¿Me entiendes? O sea, vale.
Entonces, no, bueno. A lo mejor estamos hablando entre un anime, claro. Un premio Nobel.
Como digo, es un asunto personal que me gustaría, Miguel, si puedes darme alguna información. Yo utilizo gomina de frutas, afrutada, tiene un olor a frutas y tal. ¿Sí? Y hay veces que voy como si fuera, va andando mi cuerpo y mi cabeza está llena de moscas alrededor, ¿vale? Y me molesta muchísimo porque llego a cualquier sitio y voy como una especie de, llevo como una especie de casco de moscas. ¿Es por lo de la gomina o podría hacer algo para evitar esto, Miguel?
Pues podría ser, la verdad que sí. No sería la primera vez que algún producto de belleza... poco menos que atrae a los animales, no sé qué decir.
Sí.
No estoy seguro, Mariano, porque yo no investigo el tema, sobre todo de ese día del olfato de las moscas.
Sí.
Pero yo te puedo decir que unos investigadores descubrieron de una manera bastante peligrosa que cierto perfume de cierta marca muy famosa atrae y atrae sexualmente a los tigres.
¡Wow!
O sea, que digamos que tú vas por la selva, si te pones determinado perfume que tiene marca y todo eso. ¿Te pones eso y viene un tigre y te puedo poner mirando para Cuenca al tigre?
Sí, literalmente.
Literalmente, o sea, estamos hablando con un científico que nos está dando una pauta científica, ¿eh?
Sí, sí,
ojo, que esto es empírico.
Demostrable.
Es empírico lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, que tú dices que a los tigres le pone.
Les pone tanto que, de hecho, hoy en día algunos trabajadores de campo utilizan ese perfume tal cual lo compran en los grandes almacenes,
sí,
para atraer a los tigres y a otros, también funciona creo que con leones, sí, para, ¿sabes? Lo típico esto de grabar documentales y tal.
Sí. O sea que normalmente son los felinos los que les pone el tema del perfume, ¿no? Marcas no nos puedes dar, claro. Sí.
Hombre, si no tenéis problemas, os puedo
yo,
decir.
Yo no tengo ningún problema, ¿no? Te digo porque vamos a hacerle un favor si alguno tiene pensado ir allí.
Yo es para comprármela, para comprarme la marca.
No, Ángel. No, tío, dejate de historia. Que no es lo mismo que venga un tigre a ponerte una varita, tío. No es igual, cuidado.
Bueno, pues anuncio de servicio público.
Sí.
Damas y caballeros, si van ustedes al zoo a ver a los leones o se van a la sabana africana o a la selva buscando tigres, no se pongan Obsesión de Calvin Klein.
¡Toma ya!
O sea, Obsesión de Calvin Klein le pone a los tigres. Y a lo, o sea, wow. Normalmente a los felinos.
A los felinos.
Sí.
Madre mía, o sea, ¿qué llevará esa colonia?
O sea, un tigre, un león te puede poner mirando para Cuenca si te pone así. Obsesión de Calvin Klein. Madre mía. Bueno, pues fíjate que yo la he usado en alguna ocasión. Hombre, siempre la he usado en plan urbanita, o sea, yo en la ciudad y tal, pero vamos, no se me ocurre ir ni al zoo, por si acaso.
Claro, es que tú lo que quieres es que te coma el tigre.
Claro. Puede ser también algo que haya algo de eso, querido Miguel. Veo que te estás viniendo arriba, Miguel. Vamos a tener que tener otras conversaciones de otra índole contigo porque no, nos interesa muchísimo y la verdad que nos gusta mucho este dato que nos has dado, ¿no? Porque podemos ayudar a mucha gente que a lo mejor usa el Obsesión de Calvin Klein para ir a la selva. Craso error, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Oye, Miguel, me ha encantado tu sentido del humor, tío. Y me encanta hablar con un científico que tiene sentido del humor porque yo no sabía que los científicos... Conozco a alguno que sí, ¿vale? Que me honra conocer. Pero ahora ya conozco a Miguel Ramírez, que es además especialista, trabaja con moscas y hace, es un biólogo pues de primera línea, por supuesto, y que nos explica tantas cosas y nos desasna también con el tema del perfume, que los felinos a los felinos les pone y te pueden poner mirando para Cuenca si te vas con el perfume Obsesión, hemos dicho, de Calvin Klein, ¿no? Sí. Bueno, pues lo vamos a apuntar y lo tendremos en cuenta. ¿De acuerdo, Miguel?
De acuerdo, muy
Oye,
bien.
Muchísimas gracias y saluda ahí en Southampton a quien te pregunte por nosotros, ¿vale? Creo, creo que yo soy amigo de tu tío, que lo sepas.
Vale.
Bueno, ha sido un placer. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Encantado.
Adiós, adiós. Qué buen tío, Miguel, ¿eh? Qué crack.
Y además,
fíjate que nos ha traído una... Pues eso, un dato que tenemos ahora mismo que no sabíamos.
Bueno, tú eres capaz
muchos datos.
Muchos datos muy interesantes.
Pero teniendo en cuenta que, bueno, el tema este de Obsesión, no se lo regales a nadie.
Eso.
Que tenga pensado viajar a la sabana o tal, ¿no? Porque entonces, yo qué sé, los felinos, ya sabes tú cómo son. En fin, no le hemos preguntado si afecta a los felinos y a las felinas.
No, creo que es a los machos.
Son los machos.
Son los que atacan.
Vale, vale.
Pero bueno, tendremos más ocasión.
Bueno, por eso. Te digo porque Ángel está muy interesado siempre en el tema de qué perfume me pongo. Porque él utiliza feromonas y todo eso.
Sí, se inyecta feromonas, ¿no? Inyecta. Me has dicho.
Sí, para atraer a féminas, ¿no?
A féminas.
Ángel Moreno.
¿Cómo consigues atraer a las mujeres?
Me inyecto feromonas.
Feromoñas. Ah, feromoñas.
Feromonas. Es que no acierto.
Ya decía yo, digo, algo tiene que tener, claro.
Son las feromonas.
Las feromonas que se intenta Ángel Moreno. En fin. Oye, muy interesante este chico. Su tío es muy amigo mío, muy buena persona.
Me ha dicho que es buena gente.
Muy buena gente, sí, señor. Y es íntimo amigo nuestro. Y además de eso, pues nos ha facilitado el contacto con Miguel Ramírez.
Me ha dicho su tío que es un escritor de relatos premiado en revistas.
Lo ha comentado tú.
Es un escritor.
Yo creo que
y dibuja muy bien.
Tenemos una posible mente peligrosa, ya te digo yo.
Yo creo que es
mente peligrosa. Pero que pueda participar en alguno de nuestros programas, que esté con nosotros y tal de vez en cuando, pues mira, sería bueno. ¿Vive habitualmente en Southampton o está...?
Pregúntaselo a tío, pero creo que sí.
No lo sé, que te digo, tú tienes más datos. Ángel.
¿Qué
le llamas? ¿Sobrino directamente?
Yo le llamo sobrino.
Yo propongo...
Yo le llamo Biggie. O sea, para mí es
propongo
Biggie.
Que hablemos con su tío a ver cuándo está en Madrid para que venga al programa.
Bueno, pues viene en Navidades y en verano.
Pues el programa me ha dicho especial el
tío.
De Navidad.
Sí, wow. Ha dicho el tío.
Bueno, pues nada, nosotros lo que hacemos ahora es ir a las horarias, que es lo que tenemos que hacer, y volvemos en un pispar desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos
los marqueses.
En Monte Carmelo, efectivamente. Así que nada, ni os mováis porque volvemos ya mismo. Hasta ahora.
Detroit City, Dallas, Dallas, Pittsburgh, PA.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
En fin, somos los de antes, estamos aquí en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabes, este marqueses. Lugar fantástico y estupendo. A ver, hemos tenido un comunicado hace unos minutos en el que me mandan una misiva y me dicen, te digo, Vicente.
Sí, dime.
La hemos cagado. Bueno, ¿sí? No ponen eso, pero dicen, wow. Dicen, revisad, por favor, la publicidad de Porsche.
Está bien hecha, ¿no?
Es que no es Porsche Chayenne. Es Porsche Cayenne. Hemos puesto Chayanne, tío. Y has puesto la música de Chayanne también.
¿La tenemos que poner? No.
No, es que ya no hace falta ponerla. Escucha, se han dicho que ya no la quieren.
Pero tengo que devolver lo que me han pagado. Pues
seguramente.
Anda, devuelve el coche, con lo contento que estaba Vicente, anda.
Que a ver, tío, ¿qué es? ¿Tú es que no sabes leer o qué? O sea, pone Porsche Cayenne, pone Cayenne.
No, pero no, es que no, me lo Chayanne. Mandaron por audio. Me dijeron, vale. O sea, no me escribieron el guión, me dijeron. Por audio, sí, y yo entendí.
Y tú, sin encomendarte ni a lo divino ni a lo humano, vas claro, y haces el anuncio.
Me dice, Porsche Chayenne, yo entendí, sí. Chayenne. Y entonces digo, pues voy a poner la canción de Chayenne.
Claro. Que no es Chayenne ni Chayenne, es Cayenne.
Qué error, qué inmenso error.
Bueno, Ángel, no, es mala suerte.
Qué mala suerte, sí, qué mala suerte.
Vicente. Ángel, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, la gente se equivoca también. No, porque hombre, o sea, no siempre tienes buena suerte en todo. Hay veces que tienes mala suerte, sino que te lo diga Ángel Moreno.
¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor? Triste dolor de vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. ¡Qué mala suerte!
Ay, espera. Dame una servilleta, por favor.
Me han manchado.
Mala suerte, es que la tienda.
Ha hecho un Danny Fox.
Bueno, wow. vamos a la sección. Vamos al tajo, que aquí.
Venga.
Vamos a hablar de Ann Hodges.
Ann Hodges.
De Estados Unidos.
Ann Hodges.
Sí,
perdona. No con Ana.
Ann es Ana.
¿Y el apellido?
Hodges. Tú lo veías Hodge, como el gordito de Bonanza.
Has dicho Hodge.
Hodge.
Sí, Hodge. Escrito Hodges.
Eso es sueco.
Dani. Eso es sueco.
Bueno, como el gordo de...
Nada que ver con lo que has dicho al principio.
El gordo se llamaba Hodge. H-O-S-S.
Hodge Carway.
Bueno, pero ¿me dejáis hacer la sección?
No.
Este era de Bonanza.
A ver...
Ana. ¿Te acuerdas el sombrero que llevaba el de Bonanza?
Sí, es inolvidable. Esa imagen es...
Era gordo.
Se entera.
Pero
era un ídolo universal. Espera. Estamos hablando
de Hodge Carway.
¿Cuánto pesaba? 150 kilos, por lo menos.
Aproximadamente, de cada lado.
Lo que tardó yo
también. Y era bueno, actor ese hombre.
¿Quién no recuerda esa serie?
Yo sí, yo... Como si la estuviera viendo ahora mismo.
Y luego irá.
¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Por qué lloras?
El equipo ahora. ¿Qué quiero hacer mi sesión?
Vale, perdona.
Pero no era la de la mala suerte.
Que has mencionado a Jos.
Claro.
Adelante.
Bueno, vamos a callarnos.
Ya recupero.
¿Cómo se pone?
A ver. Escucha.
Suerte.
A ver. Ann, a la cual yo voy a llamar ya Anita.
Sí.
El 30 de noviembre de 1954, Anita estaba durmiendo...
¿Por la mañana o por la tarde?
Estaba durmiendo una siesta.
Por la tarde.
Es que no podía ser...
Si no me dejáis terminar, no os enteráis.
Si no te lo pregunta Mariano, tú no lo dices.
No, está aquí, mira, aquí claro. Está escrito. Pero ¿para qué te lo voy a dar? Si leéis de lejos,
no veo nada.
A ver, el 30 de noviembre de 1954, Anita estaba durmiendo una siesta en el sofá de su casa.
Sí.
Como hago yo también, en Madrid. En 2023. Sin saberlo, desde el cielo se aproximaba una terrible amenaza. Ni más ni menos que un meteorito había cruzado la atmósfera terrestre.
¿En serio?
Y con el calor se dividió en tres partes.
Vaya.
Una de ellas,
sí,
una tercera parte,
sí,
atravesó el techo de su casa en Silacauga, Alabama.
Alabama.
Y la golpeó en la cadera. Con Anita tengo que hablar yo.
Espera un momento, vamos a ver.
Lo recuerdo. A ver, venga. Rebobinemos.
Anita, vamos a ver, Anita estaba durmiendo la siesta en su sofá.
Exacto.
Me imagino que de lado.
Exacto.
O sea, sí, estaba un poco en posición fetal, digamos.
Wow. En el sofá podía, es complicado la arriba, posición fetal.
Juntar las rodillas, te quedas un poco en posición fetal, vale. Y de lado, digamos, ¿vale? Sí. O sea, no estaba cubito prono ni nada. No, 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 de lado, de lado. Y en un momento entra un meteorito sin avisar.
Que atraviesa.
Que es la tercera parte de un meteorito más grande. ¿Qué tamaño tenía el meteorito que no sabemos?
Sí, pesaba. A ver, si es que lo tengo que decir. La piedra,
sí,
que se desplazaba a una velocidad de 320 kilómetros a la hora, ya pesaba 5,44 kilos.
Pero de hecho, arrozó.
Y de hecho se exhibe ahora, en estos momentos, en el Museo de la Historia Natural de Alabama.
Si esto no me importa, esto no me importa. A ver, pasa...
¿Tú quieres la foto de Anita, no?
No, no, yo quiero... Ah. Dice, traspasa el techo, lógicamente.
Claro.
Una piedra de 5 kilos y pico,
a
300 y pico por hora, es como la moto de Danny Foss cuando va con el casco puesto.
Pero cuidado, la arrozó. Yo recuerdo perfectamente las fotos de Anita que salieron en la revista Life.
Sí.
Hombre, por los años pudo ser tu novia, ¿no?
A ver, vamos a ser claros.
Joder, mira, pues ya la llamó 120 años.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, estaba yo. Y le preguntaron, y dice, no, él estaba antes que yo llegara.
No, pero esto es
eso dijo Dios.
Esto es en 1954.
Pero, o sea, pero, esto es un poco antes.
Sí. Pero, a ver, Anita... Bueno, le dio...
En la cadera.
En la cadera.
Que tengo que, tenía que haber hablado yo.
Tenía que haber roto por la mitad, tío. Pero a esa velocidad, una piedra.
Vamos a ver, ¿no sería un sueño de Anita y cuando se despertó dijo, vaya sueño que tenía con la piedra esa?
O que tenía gases y de repente, ¡pum! No, reventó.
No. Mariano, no, está documentado en la revista Life.
A ver, era un meteorito estándar. Tipo estándar.
Vale.
Tipo
no era premium.
Que 5 kilos de meteoritos son muchos kilos.
A 300 y pico.
Que de hecho os he dicho que se expone ahora en el Museo de la Historia Natural.
¿Qué pasó con Anita?
Ahí vamos. Ahí quería
llegar
yo.
¿Qué pasó con Anita? A ver.
Anita sobrevivió.
Pero
no se sabe cómo.
Si tú a ti te pegan un viaje. Vamos a ver, Ángel Moreno.
Sí.
Ángel Moreno. Tú que eres. Se supone que eres un tío fuerte.
Mariano.
Eres un fuerte.
Sí.
A ti te pegan un viaje con una piedra de 5 kilos y pico a 300 y pico por hora.
Y mira cómo me queda yo con la cadera. Y, mira cómo voy ahora.
Es lo que te iba a decir, tío. Es lo que te iba a decir. O sea, te rompe por la mitad.
Bueno,
a Anita no le pasó nada. O sea.
A ver, mi final de la historia que la tengo escrita es: Anita sobrevivió. No sé cómo, pero sobrevivió.
Coño, pero ¿cómo quedó Anita? Pues claro,
A ver, ¿queréis la foto de Anita? ¿Cómo estaba sentada en el sofá?
Sí.
¿Por qué parte se entró por la cocina? Es que, claro, pedís. Y ahora me vais a preguntar en qué sala del Museo de la Historia Natural estaba.
Es que yo quiero ir a verlo.
Un poquito de música, por favor.
No me lo creo nada.
Yo voy a ir a verlo.
Sí, vale.
Dime el museo.
No, pero yo quiero ver a Anita.
Anita ya no está.
Anita ya ha muerto, Mariano, hombre.
Hombre, perdóname, en el 54 tampoco
si
está
dice
mayor.
Que hace más años que tiene Dani.
No, tenía 24 años.
A ver una cosa. Evidentemente estoy rodeado de jovencitos, todos.
Gracias.
Jovencitos.
No habla por ti.
No. Evidentemente. Pero como yo dije recién algo, no sé si lo recuerdan, que cuando Dios creó a Adán y Eva, estaba yo y le preguntaron a Dios.
Pero,
¿y ese qué? Ese estaba antes que llegara
yo. Vamos a ver.
Para los que os estáis preguntando qué edad puede tener Danny Fox, os voy a decir que le hemos hecho la prueba del carbono 14 y ha dado aproximado.
Por supuesto.
Ya no sabemos.
A Dani Eva dijeron de Dani, preguntaron, ¿y este quién es? Dice, dejadle, que está aquí porque tiene que haber de todo en el mundo este.
Muy original de tu parte.
Sí, sí.
Bueno, adelante. ¿Puedo seguir?
Ángel, adelante.
Me estáis fastidiando la sesión.
Pero no has acabado ya.
Ángel, es que me estás contando que un meteorito de 5 kilos le pegan un viaje en la cadera a una chavala.
Y sobrevivió.
Y tal, y sobrive, vale.
No se sabe cómo.
A 300 y pico por hora. No
se sabe.
Perdona.
No, pues,
dice que es gente de mala suerte. Pero la suerte tuvo toda la suerte.
Claro.
Imagínate que le hubiera reventado.
Pues mira, ahora si me dejáis hablar,
sí.
Por una vez, os voy a contar la historia de Henry.
Henry
Ziegland. Música. La historia nace cuando este leñador de Texas terminó la relación con su pareja y la joven, muy afligida, puso fin a su vida. El hermano de la novia, enfurecido, persiguió a Henrycito, le voy a llamar Henrycito, y le disparó con la pistola, con una pistola, en el rostro. Creyendo que lo había matado, escapó el hermano de la novia. Sin embargo, la bala a Henrycito apenas le había rozado la cara, terminando la bala incrustada en un árbol.
Pobre árbol.
3 años después, Henry, sí, pensando que eso no podía quedar así, decidió derribar este árbol, que aún tenía alojada la bala en su interior.
Sí.
Como no pudo cortarlo, porque era muy grande el árbol, sí, era un árbol de 150 sí, años, un pedazo de árbol, vamos. Sí, sí. Lo hizo explotar con dinamita.
¡Qué bestia!
La bala con la dinamita sí, salió expulsada y esta vez lo hirió fatalmente en la cabeza.
O sea, que se lo cargó.
Se lo cargó.
Wow.
El mismo. Hay que ser tarugo, ¿eh?
Claro, ¿lo ves? Y ya, y esta sesión, bueno, ahora, sí, después yo tengo para los próximos días la mala suerte versión metedura de pata, pero hoy ya terminamos lo que es la mala suerte también en Estados Unidos. En honor a Dani, sí, he hecho todo hoy.
Muchas gracias.
Unidos. Nada.
Muchas gracias.
Nada.
God bless America.
Terminamos en Estados Unidos.
Sí, con John Wade Hagan.
John
Wade. Wow. John
Wade.
No, John Wade.
Ah, Wade.
Hagan. O sea, como Haaland, pero no Haaland. O sea, porque Haaland está ya en el banquillo.
John Wade
no, Hazard, perdón, sí, sí, no Haaland. Me he confundido. A ver, y ya termino. Su vida casi es el resumen de todas las historias que tan brillantemente he contado cuando me han dejado en esta sección. John fue asaltado a mano armada. En otra ocasión, encerrado en el maletero de su auto después de que se lo robaran. Fue también apuñalado en el pecho con un cuchillo ni más ni menos que de carnicero. Y también le mordieron a la vez, dos serpientes. O sea, dos.
O sea, le pegan un tiro. Le mueren dos serpientes.
Sí, sí, sí.
A la vez.
Lo que menos es que le robaran el coche. Porque vamos, lo demás es...
No, como... lo último que fue, que además es un sí, dicho muy español, es le partió un rayo.
También lo mató.
También el partido. Pero.
¿Y todo eso el mismo día?
No, en días. No, que no, que son días distintos. Bueno. A ver cómo le van a atacar a mano armada el mismo sí, día. Le van a robar el coche, le van a meter en el maletero.
Sí.
Le van a apuñalar en el pecho con un cuchillo de carnicero. Sí, sí, sí. Y encima le muerden dos serpientes. Vamos, es que eso ya no sí, es mala suerte. Eso es que para no levantarte, ¿para qué voy a ir?
Que no... decidir que no va a ningún lado.
Claro, entonces no. Claro. Bueno, y hasta aquí, señoras y señores, la sección que ha protagonizado Ángel Moreno sí, de La Mala Suerte. Continuaremos con las meteduras de pata y ¡arriba música! ¡Aplausos!
Bueno, pues... en fin, yo me he quedado un poquito...
preocupado por Anita.
No, preocupado. O sea, ha sido un poco interruptus el tema de...
Pero, wow. ¿Cómo no va a ser interruptus si no paráis de hablar?
A ver, Ángel Moreno, vamos a ver. Te cuento. A ver, yo conocí a un tío, Dani, ¿cómo se llama el aeropuerto de Miami?
Aeropuerto de Miami. Internacional. International Airport, Miami Airport.
Miami Airport International. Vale.
Yes.
Es que lo he dicho porque a ver si lo sabe. A ver, estaba en el aeropuerto de Miami. Sabes que hay muchos pájaros en el aeropuerto de Miami. Bueno,
pero tanto, estuve allí.
Pero un montón de pájaros.
Un montón de pájaros. Y entonces tienen un problema terrible porque los pájaros, cuando salen los aviones, se pegan contra el parabrisas del avión y ha habido momentos en que han roto el parabrisas.
No, y pueden ser absorbidos por las...
las turbinas.
Las turbinas y pueden causar un daño.
Causar un accidente terrible.
Una pregunta. ¿No hay halcones en ese aeropuerto? ¿Sabes que los halcones...
Sí, ya lo sé, que hay halcones. Pero hay mucha cantidad de pájaros, unos pájaros enormes, además.
Halcones americanos, ¿eh?
Sí, ya, claro, no van a ser...
Y depende de los vuelos, ¿no? Los pájaros depende sí, de los vuelos que lleguen, ¿no?
Además, te digo, ¿tú has visto el águila ese que ponen en el escudo americano? ¿Lo has visto?
Claro.
Bueno, tú sabes...
Lo tengo en el pues tú pasaporte. Mira,
viste que siempre está de lado, siempre está girado el águila.
Exactamente.
Siempre la foto es de lado, porque de frente el águila ese se parece a Pepe Caballero en los pelos. No. Tiene los pelos así.
Con razón, entonces lo han puesto.
Claro, siempre lo ponen de lado.
Claro, sí, claro.
Así los pelos como Pepe.
Sí, oye, oye, sí. Perdón, me surge una duda, una pregunta.
¿Una sola?
Sí.
Todos vamos bien.
¿Cuántas venga. Horas de vuelo puede tener un halcón? Horas de vuelo.
Un halcón.
En toda la vida.
Un halcón.
Falcón es halcón, es un avión.
No, pero digo el que vuela. El que tiene alitas.
El
ave. Bueno, el falcón también tiene alitas.
Claro, pero, dos.
Que las mueve, vaya.
El ave. El ave. El que va a Madrid a Sevilla. No, tampoco. Estamos graciosos hoy, ¿eh?
El gracioso es
habla del pájaro.
El pájaro este, ¿cuántas horas de vuelo tiene?
Depende. Esa pregunta es muy difícil.
Claro. Bueno, ¿qué puede volar un halcón todo el día?
¿Soy tan listo? ¿Soy tan listo?
Hombre, toda su vida, dices.
Pero es que...
Ah, claro.
Hombre, algo es muy listo, pero hasta ahí no llegamos.
¿Os preocupáis de Anita? Y yo voy a buscar, me voy a preocupar.
No, pero a ver, ¿qué pasa si el halcón es abatido por un cazador? Entonces tiene menos horas de vuelo,
claro.
Por ejemplo.
Hombre, Dani, no me jodas.
O tiene un accidente.
A ver, dejadme, por favor, que yo voy a decir esto. En el aeropuerto de Miami... Que sabéis que hay muchos pájaros y había pájaros que les daban contra el avión, contra el,
sí, eso ya
el parabrisas
dicho.
Del avión
ya
y rompían eso. Lo rompían, macho.
El cristal.
Claro, y los pájaros, ¡bumba! El avión va a una velocidad y el ¡bumba! Le pega
ahí
el...
lo que tú has dicho,
y
las
hubo
turbinas, si se
un
mete.
Tío de. A ver, os voy a decir que este tío era de Salamanca.
Primo de Anita.
No.
Ah, ¿no?
Un tío de Salamanca que vivía allí en Miami, pero que estaba investigando en la universidad, físico, él, ¿vale? Él era de Aldea Dávila de la Ribera, en la provincia de Salamanca. Pegado a Portugal.
Pegado a Portugal.
Pegado a Portugal. En el límite. Bueno, pues este tío, ingeniero, diseña una especie de... ¿cómo diría yo? Una materia resistente y que se ve exactamente igual y transparente, que se iba a utilizar para los aviones, para que los pájaros al impactar no la rompieran. Y entonces todo esto pues se hace eco todo el mundo y dicen, coño, pues este tío ha inventado una historia y tal. Y lo mandan a España y le dicen, mira, probarlo ahí y tal. Dice, bueno, pues vamos a probarlo. Y entonces, ¿qué hacían? Metían un cañón, en el túnel de viento ponían un cañón y ponían el parabrisas lo hacían con este tipo de historia que había inventado este chaval. Y resulta que lo disparaban a una velocidad de 350 kilómetros por hora.
Es posible, sí.
Claro. Y entonces dijeron, pues con un cañón vamos a lanzar un pollo a 350 kilómetros por hora.
Un pollo muerto.
A ver qué pasaba. Claro, no va a ser vivo, Dani, no jorobes. Entonces tiraba el pollo y dicen, a ver, a esta velocidad no lo rompe. Entonces los americanos estaban encantados, dijeron, vosotros tiradlo a 350 kilómetros por hora. Y los españoles lo tiraron y le mandaron enseguida un WhatsApp diciendo, se ha roto el,
wow,
el parabrisas. Y dice, ¿cómo que se ha roto el parabrisas? Sí, sí, lo habéis hecho todo como os dije. Y dice, sí, hemos lanzado el pollo. Pero ¿vivo o muerto? Muerto, la pregunta idiota que ha hecho Dani, ¿no? Va a ser vivo, muerto. Y entonces hemos tirado un pollo muerto contra el parabrisas y tal, ¿no? Y lo ha destrozado. Y dice, ¿pero a qué velocidad lo habéis lanzado? A 350 kilómetros por hora. Y pues es imposible si nosotros lo hemos hecho y no ha sido dañado en absoluto. Y entonces le volvieron, estuvieron pensando los americanos y le dijeron, una cosa, ¿habéis descongelado el pollo antes de tirarlo?
Ahí
estaba la historia.
Ahí,
bueno, muchas veces que pequeños detalles dices tú, bueno,
gracias. Bueno, y pequeños detalles para terminar esta primera parte del programa. Yo estaba en Wikipedia,
sí,
para las horas de vuelo de un halcón peregrino, por supuesto, porque estamos,
sí,
en el peregrino, sí, y tiene unas 1236 horas aprox de vuelo.
1236 wow. Horas de vuelo en su
vida.
Sí,
aprox.
En fin.
Eso siempre, es importante. Es que siempre es importante. Yo nunca digo un dato que pueda ser. Y para no confundirme, digo APROX. Para que no me ocurra como el Porsche de Vicente. Vamos.
Bueno, ha sido mala suerte, tío.
Tengo que decir que. Si tú das un dato exacto, tiene que ser matemático. O sea, claro. Quiero decir. Lo que no puedes decir un valor de tanto. No, APROX. No. Si damos un valor, se le da un valor. A no ser que sea las horas que hace esto, ¿no? El halcón peregrino volando.
Exactamente.
Que no son exactas tampoco. O sea, quiero decir, unos harán más, otros menos, pero está en torno a eso.
Exactamente.
Vale, perfecto. Gracias, Dani, gracias, Pepe. Ahora voy, ahora voy yo. Ahora voy yo.
Ahí está bien. Siempre.
Bueno, por cierto, Vicente Renovel.
Dime.
¿Has estado pensando en algún momento determinado hablar con alguien especial en nuestro país? Porque sabemos todos que tú estás abocado al tema de la investigación, de lo paranormal.
Efectivamente.
De los fenómenos extraños.
El ocultismo, bueno, todo eso en general.
Todo este tipo de cosas. Bien. A ver, ¿en algún momento alguien te ha querido engañar con respecto a que tenga determinados poderes o tal? ¿Conoces? ¿Hay algún caso que nos puedas relatar y decir, mira, fulano de tal, con nombre y apellido, ¿eh? O sea, sin miedo ninguno, sin miedo ninguno. Yo sé, a ver, y me acuerdo precisamente por lo del cómic, ¿vale? Que hay uno que se llama Roberto Alcázar, como el del
Pedrín.
Y Pedrín, ¿te acuerdas?
Pedrín.
Pero wow. Este es sin Pedrín, Roberto Alcázar, que es un tío.
Sí.
Que vino un día que te decía que hacía telequinesis, que era.
Efectivamente.
Que él movía objetos a distancia.
Sí.
Y tal. Y bueno, te hizo una serie de pruebas. Falló absolutamente todo lo que el tío intentaba. O sea.
A ver, yo en cuanto tengo conocimiento de este individuo.
Claro, haces una especie de casting, ¿no? Vas allí.
Claro, hago. Más que casting, algunas pruebas. Me llevo el equipo de alta tecnología que tengo, sí, la grabadora sí, y sí. Ya está, los micrófonos.
Sí.
Amplio equipo. Ya.
Claro, claro. Sí, sí. Y luego un detector de espectro.
Ha tenido que comprar una furgoneta para llevar todo, claro, un furgo, claro. Ya ves.
Bueno, pero la furgoneta que además la pagaba Porsche.
Sí.
Hasta
ya no
ahora.
Sé cómo
y
se
ahora
llama.
Ya,
Porsche,
ahora ya.
Calle en Cheyenne.
Cheyenne.
Y, pero vamos, sí. Hubo una persona que me mintió con respecto a esto.
Este, Roberto Alcázar.
Y Pedrín.
¿Qué tiene un amigo que se llama Pedrín también o qué?
¿Roberto Alcázar o Pedrín?
No, que Roberto
Alcázar. Tú cállate porque ahora voy a decir el nombre de quién hay detrás de Roberto Alcázar y Pedrín.
Pues yo no sé.
Amigo, que cuidado que hay alguien detrás. Pues y tener no. alguien
¿quién
detrás.
Que lo diga con nombre y apellidos.
Hombre, si puede ser, si no te va.
Sí,
si no
sí,
va a ser susceptible sí. de que te hagan una demanda.
Osa decirlo.
Bien.
Que te hagan una demanda, Vicente.
La persona que me ha engañado
sí.
en ese tipo de cosas
sí.
es Ángel Moreno.
¡No! ¡Abogado! ¡Abogado!
¡Abogado!
A mí me...
Ángel, en algún momento tú
Ángel,
has,
me tendiste
has,
una
osado, ¿has osado engañar a Vicente
no,
Renovel?
No, porque yo dije, Vicente, yo soy capaz de moverte a distancia. Y yo te moví.
Sí.
Te moví a distancia.
Sí, me dijiste, échate para allá.
Claro, yo te dije, échate para allá y te echaste.
No,
¿te
no,
moví
no,
o no te moví a distancia?
Ángel, no haga broma con esto, que a mí no me gusta la broma. O
es
sea,
mi
estamos,
profesión,
estamos
tío,
hablando...
es mi trabajo. Yo soy no, parapsicólogo.
Va, todo estamos... esto es para psicólogo.
No, perdona, Ángel.
Hombre, un parapsicólogo. Tú eres mucho más que un parapsicólogo, hombre.
Sí, por supuesto.
Tú eres el number one.
Hombre, reconocido internacionalmente.
Vale. Y nacional también, mente.
Claro. Ya, sí. Hombre, aquí en España soy muy, claro. muy reputado.
Tú eres un parásito.
¿Qué?
Un parasitólogo.
Pero habla bien, tío, que parece que me estás insultando. Pero vale. ¿Por qué? ¿Por qué me tendiste
una emboscada?
¿Por qué le dices dudabas esto? De mis conocimientos.
Es que Vicente lo ha cogido. Eres un parásito
logo. Lo ha cogido. Noche de humor en Mentes Peligrosas. Alegría. Pues sí, Ángel Moreno me engañó.
No.
A ver, vamos a escuchar las dos partes.
Sí.
¿Vale? Primero va a hablar primero Vicente Renovel. ¿En qué te engañó Ángel Moreno?
A mí Ángel sí. Moreno pone en mi conocimiento
sí.
con una llamada además a las tantas de la mañana
sí.
y me
sí.
dijo, tengo el caso de una persona que hace telequinesia.
Wow.
Sí.
Lógicamente, como investigador...
Claro.
Esa misma noche no dormí, estuve sí. revisando mis archivos.
Te llamó la atención, como es lógico.
Lógicamente,
y dijiste, vamos
teníamos
a hacer...
ante claro. nosotros un ser paranormal.
Sí.
Y esa noche no dormí.
No dormí.
Estuve preparándome a ver qué medidas eran las correctas, sí, con mi equipo.
Ángel, y está hablando,
a la
está
mañana
hablando tu
siguiente
compañero, por favor.
Fuimos a ver a ese supuesto individuo,
sí, sí.
Roberto Alcázar,
sí,
y Pedrín, porque vinieron los dos.
Sí.
Bueno, los tres, Roberto Alcázar y Pedrín. Y Ángel Moreno, que estaba allí. Paso, cedo la palabra a mi compañero.
Él hacía un poco como de manager, sí, de Roberto Alcázar.
Señoría,
como en
señoría
este caso, María, perdona, como de liante.
Es mi turno, señoría Mariano.
O sea, tú le... A ver, si yo estoy, no estoy errado.
Ha falseado y puedo demostrar en su declaración don Vicente Renovell.
Bueno, vamos a ver, ¿no es más cierto que usted en un momento determinado le dice a Vicente Renovell? Yo te trato como si fuera,
sí,
como si estuviéramos en un juicio, ¿vale?
Porque claro, es que estamos en, vale, un juicio, ¿o no?
¿No es más cierto que usted le pregunta a don Vicente Renovell, le dice, te traslada directamente, conozco una persona que practica la telequinesis?
Señoría.
¿Es cierto o no es cierto? No hace falta que
es
me...
Es cierto.
Es cierto, vale.
No, pero él ha dicho... Me llamó a altas horas de la madrugada. Falso, estábamos juntos.
Dicho,
y se lo dije, a altas horas de la madrugada.
Perdón,
pero estábamos juntos.
No,
yo no te llamé.
No.
Estábamos al lado.
Ha dicho de la mañana, no de la madrugada.
Bueno, de la mañana. Pero que le telefoné. Y yo no le telefoné. Estábamos juntos en distintas habitaciones y me acerqué y le dije, Vicente, por cierto, lamento despertarte. Conozco a alguien que sabe de telequinesia.
Si no sería que usted quería algo... Aparte.
No, ya lo quise antes. Ya lo quise antes. Y lo tuve.
Así. Bueno, no hace falta que entremos en detalles, pero
no.
El caso que usted le dice, hay una persona que tiene los poderes de la telequinesis.
Pero no le telefoné, se lo dije en persona.
Sí, sí, sí. Y Vicente dice, vale, voy a sacar mi equipo y voy a hacer una investigación.
Hombre, con toda la ilusión.
Sobre esto, claro.
Me dijo el nombre, además me sonaba mucho.
Roberto,
esas tres personas,
Alcázar.
Roberto Alcázar y Pedrín, me sonaban. Y entonces, claro, tener una persona que... La telequinesia es la capacidad de mover objetos con la mente.
A distancia.
Para aquel que no lo sepa.
Sí.
Entonces, claro, yo digo, ¿Ángel conoce una persona así? Claro. Y además me llama así de madrugada porque se le ha olvidado decirme...
Que yo te llamé, que estaba en la misma casa.
Ángel, si lo has dicho tú, perdona que te despierte. Yo no voy a dejar que entres en mi habitación de noche.
No.
¿Por qué me habrías tomado?
No sería la primera vez.
No, me molesta, no es la primera vez.
Vale.
Yo, de hecho, señoría,
sí,
yo puedo mover
cosas. A mí no me digas señoría.
Ah, vale, porque ya me siento como...
Vale, no.
Bueno, Mariano, porque yo puedo mover cosas.
Tú puedes mover cosas, objetos a distancia.
Hombre...
Protesto, señoría. Mariano, protesto. Eso es falso. A día de hoy,
wow,
es incapaz de mover un dedo.
¿Un dedo?
Ángel, o sea, vamos a ver. Yo voy a poner como ejemplo esta botella de vino que tengo aquí, que está ya casi terminada porque alguien se la ha bebido. Esta botella de vino.
Lógicamente.
Vicente y yo estamos, vale, aquí con la botella.
Esta botella, yo la coloco a una distancia tuya y tú la puedes mover con la mente.
Con la mente...
Espera que la termino.
Con la mente, exactamente, no sé si la movería, pero que la puedo mover seguro. Tengo poderes. La botella siente una atracción hacia mí.
Bueno, eso ya me he dado cuenta, pero...
porque yo no la tengo, la tiene él ahora mismo. No,
claro.
Tú podrías, por ejemplo, yo me voy a quitar este reloj que llevo, este reloj que es
¿El
mío,
de oro?
El de oro, es un Rolex.
Porque si es falso, no...
Cuesta 780.000 euros y lo voy a poner encima de la mesa. ¿Tú podrías moverlo desde ahí donde estás,
sí,
sin tocarlo, el reloj?
Sí, solamente te pido una cosa.
Dime.
¿Puedes cerrar los ojos
5
segundos?
No, el viejo truco de que me desaparezca el Rolex. No.
No, ah, no.
No, yo te digo, tú desde ahí, ¿puedes moverlo el Rolex?
A ver, ¿cuánto pesa el Rolex?
Creo que no. Vicente,
que no,
tienes razón que te quite.
¿Te importaría dictar sentencia?
Sí, bueno.
Porque vamos a terminar el programa y creo, aquí no se ha hecho justicia.
Bueno, pues creo que Ángel Moreno engañó vilmente a Vicente Renovell.
Gracias, señoría.
Y esto es lo que tengo que decir por hoy. ¿Vale? Y ya nos vamos, porque no va a haber lugar a réplica ni nada.
Bueno.
O sea, nos tenemos que ir porque ha llegado la hora. ¿Vale?
No tengo turno de réplica.
No, tienes. Desde el Peregrino quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Vicente Renovell. Gracias, Ángel Moreno, a pesar de todo. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano. Quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.